Fíjate bien de lo que te voy a hablar ahora. Bata y mascarilla muchos días. Y camiseta, pantalón corto y botas de fútbol otros tantos. El caso de nuestro siguiente invitado es uno de esos que te hacen pensar que la vida real, en muchos casos, supera la ficción. Estamos hablando del doctor César Noval, capaz de realizar una operación en el Hospital IMED de Valencia y trabajar como árbitro asistente en un partido entre equipos de Primera División Española tan solo unas horas después. Un profesional que con su sonrisa transmite entrega e ilusión en todo lo que hace, aunque sea en tareas tan diversas y dispares como el fútbol y la cirugía plástica y estética. En este punto quiero conocer mejor cómo un cirujano compatibiliza su labor con su faceta como linier o cómo un árbitro asistente se las arregla para ser también cirujano, que lo uno y lo otro en este caso van muy unidos. Bueno, sea como sea, quiero que César Noval nos cuente la peculiar historia de su vida. Doctor César Noval, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro. Encantado de estar con vosotros.
Esto sí que es una compatibilidad incompatible.
Bueno, por ahora está siendo muy compatible y esperemos que así prosiga.
Bueno, vamos a hablar un poquito de esas dos facetas tuyas y no solamente lo que tienen en común, sino lo que las separa también de alguna manera. Porque, por lo que sé, has dedicado prácticamente toda tu vida a la cirugía plástica y reparadora. Sé que has estado en el Hospital Ruber de Madrid, en el Clínico Universitario de Barcelona. Tienes también tu propia clínica, tienes tu trayectoria también profesional que te ha llevado a Los Ángeles y a Miami. Incluso, por lo que sé, me han dicho que has formado parte de un equipo de un programa de televisión que, agárrate, para algo relacionado con el mundo de la estética, que se llame Chapuzas Estéticas, el nombre no es lo bonito que debiera, ¿no? ¿Cómo te ha dado tiempo con todo esto a formarte también como árbitro asistente, César?
Bueno, pues es verdad que son muchas cosas y cuando lo nombras tú hasta se sobredimensiona, pero cuando tienes algo que te gusta tanto, como es en mi caso la cirugía plástica y por otro lado el fútbol, pues intentas aunar ambas pasiones, quizá en detrimento de amigos y familia, pero no es tan difícil. Al final hay que exprimir el día y sacar todas las horas posible.
¿Y qué fue primero, la cirugía o la afición al fútbol?
Pues la verdad es que fue un poco paralelo, porque sí que es cierto que una vez que decides que quieres estudiar medicina, sabes que es una carrera que es larga, que es bastante compleja, y después tienes la residencia. Y yo jugaba fútbol, pero ya no tenía tiempo de estudiar lo suficiente si me dedicaba a entrenar pues casi todas las tardes. Y surgió la idea pues de convertirnos al otro lado, ¿no?, de formar parte del estamento arbitral, y fue creciendo paralelamente. Y cuando nos quisimos dar cuenta, pues ya era cirujano plástico, ya estaba en segunda división, y después de alcanzar una cota tan alta y tan compleja, pues había que seguir disfrutándola. Y han sido dos caminos que me han ido abriendo puertas, el uno en el otro y viceversa.
Lo que pasa es que tú dices compatibilizar los estudios de la carrera de medicina con los entrenamientos como futbolista era complicado, pero también los que hacen de árbitro asistente tienen que tener una mínima capacidad para entrenar, ¿no?
No, mínima no, máxima.
Máxima,
la verdad,
¿no?
Es que quizá la condición física de mis compañeros del fútbol profesional pueda ser comparable, incluso superior a algunos futbolistas, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que tienes una cierta laxitud horaria que cuando formas parte de un equipo de fútbol, pues es más compleja. Y sí que, pues, tanto con la residencia, sobre todo una vez que ya eres médico, que tiene un horario bastante exigente, pues había que sacar horas, pues a lo mejor a las 6 de la mañana para entrenar o a las 10 de la noche, cosa que cuando practicas fútbol necesitas más compañeros.
Porque tú arbitras en Primera División.
Sí, actualmente soy asistente de Primera División.
Vale, hablaremos de esa faceta y ahondaremos un poco más en ella, pero vamos a ir poquito a poco y paso a paso. ¿Cómo es, César, una semana de tu vida que tengas que compatibilizar tener que estar de asistente en un partido de fútbol de Primera con tu trabajo diario como cirujano?
Pues siempre intentamos darle prioridad, digamos, al tema de los pacientes, ¿no? Entonces, como lo priorizamos, también intentamos separarlo del tema futbolístico. Entonces, yo siempre intento evitar operar días previos a partido, porque entiendo que tengo que estar concentrado en el partido y que, pues, una cirugía es algo muy importante para el paciente que se somete a ella, como para no estar al 100% en su postoperatorio. Entonces intentamos establecer en la semana de lunes a jueves los días quirúrgicos por la mañana y por las tardes los días de consulta. Yo suelo entrenar o a primera de la mañana o a mediodía, y después de jueves en adelante, pues ya son los días más dedicados a partido.
¿Y qué pasa cuando tienes que asistir a un partido de Copa del Rey?
Pues esas semanas es cierto que son más complejas, pero no, te soy muy sincero, cuando tenemos, por ejemplo, la semana pasada que tuvimos partido de Copa, yo se lo digo a mis pacientes, mira, esta semana inicialmente no opero, porque es posible que tenga nombramiento. Si bien es cierto, como tenemos una lista de espera bastante notable, pues hay veces que el paciente te dice, vale, no pasa nada. Si tienes compromiso futbolístico, pues no realizamos la cirugía y buscamos una fecha alternativa. Y si finalmente no lo tienes, pues la realizamos, que es lo que hacemos. Por ejemplo, te ponen el partido el martes, pues tú entonces el miércoles y el jueves sí que puedes operar.
Está claro, está claro.
Entonces, se adaptan un poquito a nosotros, la verdad es que tenemos mucha suerte en ese sentido.
Eso está bien para poder compatibilizar las dos cosas. César, antes nos contabas cómo llegaste a hacerte linier y esa imposibilidad de compatibilizar los entrenamientos cuando te gustaba jugar al fútbol con tu carrera de medicina. Pero hay algunas veces que uno llega a ser árbitro de fútbol o linier, en este caso, árbitro asistente, de otra manera. Y es que casi siempre o muchas veces hablamos de los árbitros y de los liniers como futbolistas frustrados. Este no fue tu caso, pero probablemente conozcas muchos dentro de tu profesión como linier, ¿no?
Totalmente. Yo creo que todos los que somos árbitros somos personas que amamos el fútbol, porque es cierto que la retribución económica en las categorías que ostentamos actualmente es elevada y es muy buena, pero cuando tú eres árbitro en categorías inferiores, lo eres porque te gusta el fútbol y te gusta vivir el fútbol desde dentro. Entonces yo creo que en el fondo todos habríamos querido ser futbolistas, en cierta manera, pero la realidad nos llevó por otros derroteros. También hay algunos que son árbitros de vocación, generalmente, pues sobre todo si han tenido algún familiar que ya haya sido árbitro,
claro.
Porque es algo que desde fuera yo entiendo que no se llega a comprender, como dices, pero de verdad te gusta, es apasionante, yo lo digo, es maravilloso, yo pagaría por algunos partidos que puedo disfrutar, por estar en el campo y vivir de verdad un partido de primera división en el terreno de juego.
Sí, lo que pasa es que ser linier no te permite disfrutar del partido, tienes que estar pendientes de otras cosas, ¿no?
Sí, pero disfrutas del hecho de estar involucrado en él, formas parte, digamos, del espectáculo en cierto sentido.
¿Es más fácil prosperar en el mundo del arbitraje o en el mundo de la cirugía?
Uy, qué pregunta tan compleja. Yo diría que en el mundo de la cirugía dependes más de ti. Porque al final tú puedes ser un excelente cirujano plástico y tener otros compañeros que sean excelentes cirujanos plásticos y destacar de forma conjunta. Sin embargo, el cupo de plazas, de posibilidades de acceder a primera o a segunda división es muy limitado y hay gente que es buenísima, que son árbitros maravillosos, que no consiguen alcanzar esas cotas por condicionantes de que en ese momento pues no había posibilidad de tener plaza. Entonces, quizá como cupo es más complejo en el tema arbitral. Como complejo a nivel, digamos, teórico, el tema de la medicina me parece mucho más relevante.
Está claro. Por cierto, ¿recuerdas cómo fue tu debut como árbitro?
Sí, sí que lo recuerdo, sí, porque además fue seguramente bastante calamitoso para los futbolistas.
¿Qué edad tenías y qué partido eras? ¿Lo recuerdas?
Pues tendría pues en torno a 15 años... Y sí que fue en un barrio de Valencia, en Mislata, no recuerdo el equipo rival, pero sí que recuerdo que llevaba un silbato de estos de metal que llevan una bolita dentro, que me compró mi madre y que, vamos, no prometía demasiado ese día.
O sea que tu debut fue como árbitro, no como linier,
sí,
¿no?
Sí, generalmente la carrera se bifurca, dependiendo de comunidades autónomas, en torno a la tercera división, cuando ya sí que te conviertes en un cuerpo más específico de asistente o de árbitro principal.
Pero no porque seas peor árbitro pasas a ser linier, ni porque seas un buen linier pasas a ser árbitro.
No, son dos vías diferentes. En mi caso concreto, pues en el comité me designaban partidos de asistente y de árbitro, coincidió que me vieron de asistente un par de ocasiones y me propusieron para ascender de categoría. Y dado que en ese momento pues me hacía mucha ilusión esa progresión en ese momento a tercera división, pues decidí optar por la vía de árbitro asistente.
Uh-huh. César, ¿recuerdas cuándo debutaste como cirujano?
Sí, también
¿Qué edad tenías y con qué tipo de operación fue?
La primera vez que operé fue una hernia inguinal con 17 años.
¿Con 17 años?
Primera vez que me dejaron coser y me dejaron ya hacer un poquito, sí.
Pero con 17 años no tienes ni la carrera ni empezada.
Sí, empezada sí.
¿Sí?
Empezada sí.
¡Ay,
sí,
qué fuerte!
Con 17.
¿Y ya operaste una hernia inguinal?
Operé, entre comillas. Pues me dejaron hacer la incisión inicial, sí, despacito, y después me dejaron realizar algunos puntos de sutura, que fue la primera vez. Sí, sí.
Decías tú que el primer día que debutaste como árbitro con 15 años fue calamitoso. En el caso del debut como cirujano...
No, creo que fue bastante mejor.
Vale.
Antes de permitirte hacer pues una incisión o cosas de este tipo, pues desde luego tú ya tienes que haber preparado y haber practicado pues desde en gasas y prendas de ropa, posteriormente en caretas de cerdo y similares. Pero lo mismo hago yo cuando tengo pues estudiantes o gente que viene de fuera de España a ver mis cirugías, pues a lo mejor no son tan versados, pero sí que hay determinadas cosas que puedes dejarles empezar a hacer. Al final todos tenemos que aprender.
Perfecto. Oye, por cierto, decíamos, linier o árbitro principal. Hay que reconocer que lo de linier tiene un componente ciertamente complicado o añadido que no tiene el árbitro principal, porque tú estás mucho más cerca del público. Y cuando digo del público, estás cerca del público o de casa o del equipo contrario, del visitante, que no suele decir cosas muy bonitas a los liniers en este caso, y tú los tienes a prácticamente un metro de distancia. ¿Esto condiciona de alguna manera también tu labor como linier?
La verdad es que no, porque ya son muchísimos años con esa presión, por así decirlo. Y además, igual que has comentado antes muy acertadamente, que en cierto modo no disfrutas del partido porque estás a tu labor, pues lo mismo ocurre con el público. Tú estás metido en el partido, llevas además tu pinganillo, que estás continuamente conversando con el resto del equipo arbitral, y no te da tampoco mucho tiempo de escuchar pues aquellos comentarios que te pueda dedicar la grada. Pero yo siempre os hago una reflexión, y es que a mí me parece mucho más peyorativo la forma que tienen de dirigirse a los jugadores rivales por lo general que a nosotros, y de hecho a los jugadores rivales es durante todo el partido, a nosotros al final puede ser durante alguna decisión puntual, pero aquí tenemos todos, no uh-huh. solo los árbitros.
Está claro.
Y es una pregunta que a los jugadores casi nunca le hacéis.
Es verdad.
Oye, cuando vas al estadio visitante, ¿cómo te sientes cuando vas a sacar un córner? Y claro, desde luego son situaciones incluso... Oh. Más tensas.
Hombre, yo si fuese periodista deportivo, probablemente se la haría. Lo que pasa es que, claro, o sea, yo no siendo periodista deportivo la haría, pero a lo mejor, claro, los periodistas deportivos se centran en otro tipo de entrevistas y otro tipo de preguntas, ¿no? Pero sí es una cosa que interesa.
Forma parte del fútbol.
Está
y
claro.
Al final es pasión y es verdad que sería precioso que consiguiéramos que la sociedad fuera más educada en ese contexto, pero bueno, se entiende como que es parte de la esencia.
Uh-huh. En el campo del arbitraje hemos dicho que arbitras en primera división. ¿En el campo de la cirugía también te consideras que estás en primera división?
Bueno, para considerarme así me tendría que comparar con los demás. Yo ya hace tiempo que me gusta intentar centrarme en lo que yo hago, y creo que lo que hago lo intento hacer lo mejor posible, y con eso para mí es suficiente. Te diría que estoy en primera división porque creo que el grueso de mis pacientes están muy satisfechos con los servicios que intentamos ofrecerles, sobre todo con cómo somos con ellos. Uh-huh. Y eso para mí es lo más importante, que se sientan respaldados, que se sientan cuidados, que se sientan queridos y que se sientan comprendidos, eso es fundamental.
Preguntarte si en un momento dado te decantarías por una de las dos profesiones es una tontería, ¿verdad?
Sí, porque yo mismo me lo he planteado muchas veces y no he llegado a una respuesta real. Entonces, mientras tenga la suerte que tengo ahora, que pueda compatibilizar ambas profesiones, pues seguiremos disfrutándolas.
Mm-hmm. César, ¿tus pacientes saben de tu otra faceta?
Pues lo cierto es que yo era una cosa que intentaba separar muchísimo. Y no, bueno, pues algún paciente sí que se daba cuenta porque te veía en algún partido un poquito o algo, pero a mí me gustaba separarlo. Es cierto que con la repercusión mediática que ha tenido la noticia de la cirugía de hombre trans que hicimos, la que has comentado inicialmente en la introducción, pues sí que se ha dimensionado ese componente arbitral y quirúrgico conjunto, y entonces pues ahora sí que hay muchos que ya lo conocen. Pero bueno, yo cuando estoy en el campo, no pienso en la medicina, y cuando estoy en la consulta, pues tampoco pienso demasiado en el arbitraje, y me viene muy bien despejar la mente, porque ambas son profesiones muy intensas.
¿Y los futbolistas saben de tu otra profesión?
Sí, bueno, pues lo mismo.
Igual,
tampoco,
¿no?,
era algo que yo comentara, así que pues a lo mejor algún delegado de equipo que puede haber sido árbitro previamente y ya lo sabe, o coincidencia, hemos operado a mujeres de algún futbolista, pero sin saber ni yo que era mujer de futbolista, ni ella que yo era árbitro.
Claro. No, y además me imagino que ese tipo de cosas entra dentro del secreto profesional, ¿no? Porque siendo
sí.
ese tipo de operaciones que tú haces de estética, también es preferible que no se publiquen mucho, ¿no?
Bueno, eso depende de cada paciente. Ahí
claro.
Hay personas que no tienen ningún problema en divulgar que han decidido mejorar su cuerpo o mejorar algún componente, y otras pues que sí que lo llevan en secreto. Pero te digo que es que además es muy curioso, porque nos pasó con una paciente que venía de Portugal, y después de realizar la cirugía, cuando llamé a su marido, que estaba en Portugal, para informarle de que todo había ido muy bien, pues resultó que era un jugador de fútbol de primera división, y que además habíamos coincidido anteriormente en el campo.
Ajá.
Fue muy curioso. Pero a eso me refiero, que no hablamos de medicina en el campo ni de cirugía en la clínica.
Claro. Lo que pasa es que, claro, se sabe, ¿no? Y yo no sé si a lo mejor, oye, si estéticamente la señora del futbolista ha quedado fetén en esa operación, como que luego el futbolista te mira con buenos ojos cuando está en el campo, aunque le pites, le levantes la bandera por fuera de juego, ¿no?
No lo tengo yo tan claro, que consigamos tanto, ojalá.
Ojalá, pero no llega a tanto, ¿no? Oye, has hablado de operaciones, en este caso, de chicas, de mujeres. ¿También algún futbolista se ha interesado por tu faceta profesional como cirujano?
Sí, pero no como futbolista, sino como al final, pues, persona que quiere mejorar sin ponerle apellido a la profesión. Pero sí, claro, uh-huh. Al final tenemos mucha diversidad de pacientes, como en todos los sitios, y pues con su idiosincrasia.
O sea, que algún futbolista te ha preguntado que si, oye, que si el mentoncillo, que si las patitas de gallo, que si tal y cual, o que si me hace falta quitarme un poco de grasa abdominal y esas cosas, ¿no?
Igual que periodistas, pues futbolistas y de todos los sectores.
Vale. Oye, los futbolistas, no sé si ahora os lo ponen fácil o no os lo ponen fácil en el campo, pero sobre todo a los líneas, a los jueces de línea, los que no los están poniendo nada fácil son las imágenes del VAR, ¿eh?
Bueno, yo lo único que te puedo decir es que el VAR para nosotros es una herramienta fundamental, y que además nos permite llegar a casa sin tener a priori prácticamente nunca la sensación de que has cometido un fallo importante. Porque yo sí que te aseguro que cuando fallabas un fuera de juego que finalizaba en gol, pues estabas muy fastidiado durante unos días, y ahora tienes a tus compañeros que están en el board viendo el partido y que te dicen, oye, que aquí era un fuera de juego justo que no has visto, o viceversa. Y eso pues al final es una herramienta muy interesante para el fútbol, y que nosotros decimos que es nuestro ángel de la guarda. Así que
sí, al final te evita irte a casa con un grado de responsabilidad mayor del que te tendrías que ir, ¿no?
Claro, con un mal sabor de boca de decir, jo, pues al final el fútbol, tanto para los árbitros como para los futbolistas, es muy resultadista. Si un jugador mete 3 goles, pero su equipo pierde, pues no sirve de nada. Y si tú aciertas 10 fueras de juego y fallas uno y ese culmina en gol, pues el que cuenta de verdad es el que has fallado. Y esta herramienta pues permite que no tengamos ese tipo de error con una incidencia tan importante en el resultado.
¿Te gustaría que existiera un VAR también en el quirófano?
Esa pregunta me la han hecho alguna vez, pero
¿sí?
Hay una diferencia.
Qué poco original soy, ¿verdad? Qué poco original
no,
soy.
No. Lo que hay que entender, y yo entiendo que para una persona que no ha estado habitualmente en quirófano, parece que hay incluso más tensión de la que verdaderamente hay.
Claro.
Por ejemplo, en una rinoplastia, pues hay determinados momentos que son muy sensibles, que hay que estar con mucha concentración y con mucho pulso, pero quizá el 50% de la cirugía es rutina y es algo que no te supone estar al 200%. Y sobre todo que las decisiones no son inmediatas ni definitivas. Por ejemplo, yo esta mañana, en una de las rinoplastias que he hecho, he cambiado 3 veces de decisión en cuanto le rebajaba la parte del dorso de la nariz, hasta que me ha gustado. Y tengo todo el tiempo del mundo. No tengo que decidir de forma precoz ni inmediata. Mientras que en el campo tú no puedes cambiar de decisión a priori porque has pitado lo que has visto y no tienes esa segunda oportunidad. Por lo tanto, el VAR en el quirófano quizá ya lo tenemos. ¿Que estaría bien que hubiera otro compañero de tu mismo nivel o superior que te pudiera ayudar? Sí, pero en quirófano, como no hay verdades absolutas en medicina, pues tienes tú la decisión y ya la tienes que tomar tú.
Está claro. César, la vida en un quirófano tiene, decías tú, no genera tampoco mucha tensión, pero te enfrentas a
no,
cosas.
Genera en determinados momentos.
En determinados momentos genera tensión, pero no es una tensión, en fin, porque estás ejerciendo una labor profesional. Es decir, si nosotros, si yo estuviera tenso cada vez que me toca enfrentar a una entrevista, entonces no estaríamos haciendo nada. Está claro, ¿no? Cuando te enfrentas a una operación, todo lo que tienes en tus manos se puede operar sin ningún tipo de problema. Cualquier parte del cuerpo se puede operar sin problema.
Bueno, es verdad que hay partes del cuerpo más sensibles que otras, pero digamos grosso modo que sí, que pues, sobre todo cuando hablamos de cirugía reconstructiva, pues somos capaces de aplicarla prácticamente en cualquier parte del cuerpo y a cualquier nivel, desde un nervio a una arteria a un músculo. Cada día los límites a nivel científicos de la medicina son menores y por lo tanto pues sí, podríamos decir que podemos aplicarla en cualquier parte del cuerpo. Es verdad que en el caso de la cirugía estética a mí me gusta ser más limitado a determinadas regiones.
¿Y reparar, se puede reparar cualquier cosa que tengamos dañada en el cuerpo?
Tanto como eso no. Yo creo que todavía no hemos llegado a ese nivel. Creo que sí que podemos intentar reparar prácticamente todo a nivel de lo que es la cirugía reconstructiva. Otra cosa es en qué grado lo reparemos, en qué porcentaje consigamos devolverlo a su estado basal, que ahí no podemos llegar a lo que nos gustaría, que es un 100%. Pero bueno, sí que es verdad que estamos avanzando mucho. La cirugía plástica además es una especialidad muy nueva en medicina y que está creciendo muchísimo con los años. Cada vez hacemos cosas creo que más interesantes.
César, para terminar, ¿se parece en algo la cirugía que tú practicas con el arbitraje que tú practicas?
Pues se parece en la trascendencia de las decisiones inmediatas que tomas y se parece en el hecho de que son dos cosas que generan mucha pasión y que dependen absolutamente de cada resultado. Igual que te he dicho que cada fuera de juego es importante según finaliza, cada cirugía es importante para esa paciente. Y si has hecho 100 rinoplastias maravillosas y la 101 no es correcta, la paciente querrá que su rinoplastia y su resultado sea perfecto. Por lo tanto, son dos profesiones muy resultadistas. En eso quizás es lo que más se parecen.
Sin duda alguna. Doctor César Noval, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por tu doble virtud, la de saber operar y saber reponer y reparar partes de nuestro cuerpo y saber también dónde está el fuera de juego de un partido de primera división, que también es importante. César, gracias y buenas noches.